Hola, soy José y estás en De Bien. ¿Qué haces cuando ves que alguien se cae por la calle? ¿Qué haces cuando te caes tú? En demasiadas ocasiones somos muy duros con nosotros mismos. Ante una equivocación podemos decirnos cosas como «seré tonto», «nunca lo vas a hacer bien», «inútil», «la has vuelto a cagar». O en un momento de ansiedad o depresión, cosas como «otra vez así», no valgo para nada. Cosas que no decimos a otros o que no toleraríamos que no lo dijesen los demás. Demasiadas ocasiones nos convertimos en nuestros peores jueces, duros e implacables. Y aunque no te critiques, cuando estás pasando por un momento de estrés, ¿te tratas amablemente? Si nos tratamos mejor, vamos a ser más felices. La inseguridad, la ansiedad y la depresión son muy comunes en nuestra sociedad. Y en parte se deben a los juicios negativos hacia uno mismo, al maltrato al que nos sometemos cuando no somos como deberíamos. Vivimos en una sociedad competitiva. La mayoría de las personas no se sienten bien consigo mismas. Se debe a una tendencia generalizada a querer sentirnos especiales y por encima de la media, algo que es imposible por pura definición de media. Y si se destaca en algo, no se puede hacer en todo. Una buena solución es dejar de juzgarnos como buenos o malos y aceptarnos con generosidad. Carl Rogers dijo: «La curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo tal y como soy, es cuando puedo cambiar». La autocompasión es acallar al crítico interno y reemplazarlo por una voz de apoyo, de comprensión y cuidado por uno mismo. En otras palabras, tratarnos con el mismo tipo de compasión que mostramos por otras personas, con la misma amabilidad y cariño que mostramos hacia una buena amiga. La compasión es ser testigo del sufrimiento de un ser y querer ayudar a aliviarlo. Así que la autocompasión es darnos cuenta de cuándo estamos sufriendo y desear aliviar nuestro propio sufrimiento. Dos partes. Primero, reconocer nuestro propio sufrimiento, o si estamos pasando por algo difícil, algo doloroso. Ser conscientes si estamos tristes, ansiosos, o si nos estamos criticando por algún error que hemos cometido o por sentirnos inadecuados. O a lo mejor estoy pasando algo difícil, como puede ser mucha presión en el trabajo. Lo segundo es desear aliviar este sufrimiento. Según Christine Neff, una de las personas que más ha investigado sobre la autocompasión, nos dice que la compasión hacia uno mismo incluye tres componentes fundamentales. El primero es mindfulness. Imagina, cuando estamos pasando por algo difícil, en este caso mindfulness es vivir esa experiencia conscientemente, sin rechazar, ignorar, exagerar el dolor. Observar esa experiencia difícil con perspectiva, tal y como es, evitando los extremos de escapar o suprimir el dolor, permitirnos estar con los sentimientos dolorosos. El segundo componente es la amabilidad y bondad hacia uno mismo. Ser amable y comprensivo con uno mismo en lugar de ser crítico y duro. Desear aliviar nuestro propio sufrimiento. Calmarse y reconfortarse a uno mismo. El tercer componente es la conexión humana, reconocer nuestra humanidad, sentirnos conectados con los demás en la experiencia de vivir y no aislados y alienados por el sufrimiento. Ver nuestra experiencia como parte de la experiencia humana compartida y no algo aislada y anormal. Reconocer que la vida y que nosotros somos imperfectos. Reconocer que cometemos errores. Reconocer que vivir implica pasar por situaciones difíciles. Y darme cuenta de esta conexión, que no estoy solo en esto, que todos nos sentimos inadecuados de alguna manera, que todos cometemos errores, que todos pasamos por cosas difíciles. Cuando esté pasando por algo difícil, darme cuenta que muchas otras personas también están pasando por algo similar. Te quiero poner un ejemplo de cuando cometemos un error, cómo la autocompasión nos puede ayudar. Y quizás sea más fácil entender el concepto viéndolo en alguien externo y luego aplicarlo a nosotros. Por ejemplo, imagina la situación que un adolescente en segundo de bachillerato, el último año antes de ir a la universidad, pues llega a casa con un suspenso en matemáticas. Y este chaval quiere ir a la universidad. Y vamos a hablar de dos escenarios. El primero, al llegar a casa con el suspenso, el padre le critica y castiga diciéndole algo tal que: joder, un suspenso en matemáticas, le has vuelto a cagar, es que eres un inútil, estoy muy enfadado contigo. Ahora, ¿qué coño vas a hacer para aprobar las matemáticas? Cuando se critica de este modo, cuando nos autocriticamos, inevitablemente algo nos vamos a deprimir, y la depresión tiene como característica la falta de motivación. Así que no parece ser la mejor forma de motivar. La crítica nos hace perder la fe en nosotros mismos. Si nos decimos cosas como no soy bueno, no lo merezco, no puedo hacerlo, nos va a costar mucho más afrontar nuevas cosas. Y además nos falta confianza. Y es uno de los factores más importantes para motivarnos, para volverlo a intentar o perseverar. Y si las críticas son todavía más duras, pues tendremos miedo a fallar. Mejor no lo intento porque las consecuencias de equivocarme son devastadoras. Ahora imagina el otro escenario, ¿vale? Otro escenario en el que el padre es comprensivo, en el que es amable. Llega el chaval con el suspenso en matemáticas y el padre le dice: vaya, debes estar realmente disgustado, porque sé que quieres ir a la universidad. Escucha, no pasa nada. Le pasa a todo el mundo. Ya sabes que la gente se equivoca y comete errores. Yo te quiero igual. No eres malo por haber suspendido, ¿vale? Es un suspenso. Y sé que quieres ir a la universidad, así que hay que aprobar las mates. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Te ayudo con los deberes? ¿Profesor particular? Este escenario ayuda mucho más a resolver el problema, aprobar las matemáticas, que el otro. Y esto lo podemos trasladar a nuestras propias críticas. Ahora un ejemplo con un momento de sufrimiento, un ataque de ansiedad. Imagínate que durante un momento de ansiedad alguien se dice algo de: mierda, otra vez con ansiedad, no sirvo para nada. ¿Estas críticas incrementan o disminuyen el sufrimiento de esta persona? Ahora, imagina una persona que ha desarrollado la autocompasión en un momento de ansiedad. ¿Se podría decir algo tal que así? Este es un momento de ansiedad. Muchas personas también padecen ansiedad. No soy el único. Voy a tratarme con cariño y con amabilidad, porque esto es difícil. ¿Esto incrementa o disminuye el sufrimiento de la persona? ¿Por qué somos autocríticos? Una de las razones por las que puede ser tan común la autocrítica, aunque sea dolorosa, es porque nos da una sensación, una ilusión de control. Al criticarnos, creemos de manera errónea que no vamos a cometer este error. O esto es al menos lo que se vio en un estudio preguntando a las personas. Y es que socialmente hay un caldo de cultivo que favorece la autocrítica. La educación de los padres, en las escuelas, en ocasiones es como una forma de protección, me critico yo antes que otro me critique, dando otra vez de nuevo esa falsa sensación de control. Vivimos en una sociedad competitiva. En Instagram todo bien, todo éxito, todo es maravilloso, las mujeres tienen que ser superwoman, los hombres deben ser fuertes, etcétera, etcétera. Ideas erróneas de la autocompasión. Hay unas cuantas ideas erróneas. Y muchas veces se tiende a creer que la autocompasión es pena o lástima por uno mismo. Yo cuando doy clases y cursos me dicen, no, yo no quiero sentir pena por mí mismo. Es como, no, es que esto no es pena. Compadecerse por uno mismo o por otra persona es sentir pena. Cuando sentimos pena por alguien es como si le mirásemos desde un nivel superior. Y la compasión miramos a la persona desde el mismo nivel. En ocasiones también me dicen, es que bueno, si desarrollo la autocompasión, pues me voy a permitir cualquier cosa, me voy a volver indulgente. No. Creemos que si somos amables y compasivos con nosotros mismos, pues nos vamos a permitir cualquier cosa y vamos a perder el control. Y no es así, todo lo contrario, ¿no? La autocompasión implica tomar responsabilidad de nuestros actos, buenos o malos, y verlos como son, puro mindfulness, y aceptarnos a nosotros mismos como humanos. Y esto permite cambiar nuestro comportamiento para no estancarnos y hacer progresos hacia nuestras metas. Por ejemplo, hicieron un estudio en el cual las personas tenían como objetivo perder peso. Y había un grupo que se había entrenado en autocompasión y otro era el grupo de control. Una de las cosas cuando se quiere perder peso es evitar comer ciertos alimentos. Y al final, en ambos grupos, son humanos y cometen errores. Entonces, de vez en cuando, comían alimentos que querían haber evitado. Pero, ¿qué pasaba por la cabeza o qué decían las personas que se habían entrenado en autocompasión que hacían después de comer algo que no debían? Pues eran autocompasivos, lo veían como, vale, he comido chocolate, no pasa nada, es un error, todos cometemos errores, está bien, me voy a tratar con cariño y amabilidad y ahora voy a pensar qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar. Sin embargo, el grupo de control, pues después de comer chocolate, se criticaban, se juzgaban, en plan de, joder, he vuelto a comer chocolate, no tenía que haber comido chocolate, si es que soy débil, si es que no sirvo, no tengo fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Y claro, después de criticarse de esta manera, pues se sentían mal, y muchas veces, para cubrir ese sentimiento desagradable, pues lo que hacían era continuar comiendo chocolate. De perdidos al río. ¿Y cuál es la solución a la autocrítica? Igual piensas que es desarrollar la autoestima. Eso es lo que se pensaba antes. En Estados Unidos se hicieron muchos cursos y estudios tratando de desarrollar la autoestima. Pero los resultados no fueron los esperados. Y en ocasiones, porque mucha gente asocia la autoestima a compararse con los demás. La solución a la autocrítica es la autocompasión. Ser amables con nosotros mismos. Hay ya unos cuantos estudios sobre la autocompasión y han encontrado interesantes beneficios. Desarrollar la autocompasión disminuye los niveles de ansiedad y depresión, disminuye los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés, y aumenta la variabilidad del ritmo cardíaco, asociado con un refuerzo del nervio vago, lo que ayuda a calmarse. Desarrollar la autocompasión disminuye la rumiación, el perfeccionismo y el miedo al fallo. Simplemente por esto ya merece la pena entrenarnos en autocompasión. Además han visto que se gestionan mejor los factores estresantes como divorcios o el dolor crónico. Hay menor probabilidad de suprimir las emociones negativas. Mejoran las relaciones personales. Hay mayor empatía, altruismo y perdón. En un estudio, comparaba dos grupos. Uno que realizaba un entrenamiento de autocompasión y el otro grupo era un grupo de control. Completaron cuestionarios antes, después y 6 meses y 1 año después de terminar estos cursos. Y se observaron cambios significativos en los niveles de felicidad en el grupo que había desarrollado la autocompasión. Desarrollar la autocompasión nos va a ayudar a soportar mejor el sufrimiento. Nos va a permitir sustituir la culpa por la amabilidad. La compasión aumenta la resiliencia, juzgándonos como capaces y vincula la capacidad de recuperación, resiliencia y la felicidad. La práctica de concentración y de consciencia abierta, mindfulness, nos ayuda a ver la experiencia y lo que nosotros añadimos a la experiencia. La experiencia y la historia que creamos sobre ella. La compasión nos ayuda a cambiar lo que añadimos, cambiar nuestra historia. Ante el sufrimiento, mindfulness nos permite saber lo que estamos sintiendo mientras lo sentimos. La compasión nos permite responder al sufrimiento con amabilidad y comprensión. La autocompasión nos lleva a ver los estados difíciles como el miedo, la avaricia, el odio, no como algo malo, equivocado, que es un pecado y que soy culpable. No, nos lleva a verlos como estados de sufrimiento. Y como dice Christopher Germer, nos damos cariño no para sentirnos mejor, sino porque nos sentimos mal. Y esa es una respuesta natural. Eso es lo que una madre hace con su hijo cuando su hijo se ha caído, se ha hecho daño. Porque su hijo lo está pasando mal, la madre es cariñosa con el niño. ¿Por qué no aplicamos eso mismo con nosotros mismos? De eso va la autocompasión. La compasión nos ayuda a tener una actitud amable hacia nosotros y hacia los demás cuando sufrimos, cambiando cómo nos tratamos. Y esto nos permite sostener la experiencia dolorosa con menos resistencia. La compasión nos ayuda a sujetar el sufrimiento, a tolerarlo y permanecer fuerte ante él. Bueno, ¿y cómo desarrollar la autocompasión? Bueno, pues para desarrollarla, para desarrollar esta amabilidad hacia nosotros mismos, debemos practicar como todo. Te propongo 4 formas para hacerlo y te dejo enlaces debajo para que puedas ir desarrollándola. Con una meditación de autocompasión, para practicarla de vez en cuando. Además, es una meditación que suele gustar mucho a los alumnos cuando la hacemos. También te voy a dejar una pausa autocompasiva. Es una breve meditación de menos de 2 minutos y te va a servir para darte apoyo y comprensión en cualquier momento del día en el que lo estés pasando mal o en el que te estés criticando. Otra forma es escribiendo una carta dirigida a ti, expresando compasión por algún aspecto de ti mismo que no te gusta. Y otra forma es cambiando la voz crítica con la que te hablas en el día a día por una voz amable de apoyo y comprensión. Por ejemplo, lo primero, date cuenta cómo te hablas, qué tono utilizas, qué te dices. Si te dices cosas como no soy lo suficientemente bueno, o imagínate un ejemplo, que alguien se dice has perdido esa oportunidad laboral porque tenías que hablar en público, eres un cobarde, así nunca avanzarás. Bueno, pues a continuación, esta persona le debería decir a su yo crítico, a su voz crítica: sé que estás decepcionado, pero me estás causando dolor. El tercer paso es hacer un gesto de cariño, de apoyo, hacia ti mismo. A lo mejor es poner una mano en el centro del pecho. A lo mejor es acariciar tu brazo o tu antebrazo. El gesto ayuda, un gesto amable. Y el último paso es replantear la crítica y sustituye al crítico interno por una voz de apoyo, de comprensión y de cuidado. Por una voz más amable, lo que le dirías a una buena amiga en esa situación. A lo mejor te puedes decir, ¿te dejaste llevar por los nervios? Sé que puedes hacerlo. Vamos a dar un paseo y pensar las estrategias para aceptar y hacer la próxima invitación a hablar en público. Bueno, te animo a que empieces a desarrollar la autocompasión. Abajo te dejo varias formas, con la meditación, con la pausa autocompasiva y con una carta. Que estés bien.